Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como estamos a media tarde y como no todo va a ser hablar de Sánchez, me vais a permitir una excursión en la información internacional. La información internacional parece que no tiene que ver con nuestra vida, pero tiene más relación con nuestra vida cotidiana de lo que a menudo creemos. Hoy hay un punto caliente en el planeta que es Irán. Y es un punto caliente porque hoy se celebra el 40 aniversario de la revolución iraní, la revolución que convirtió a ese país en un régimen confesional gobernado por los ayatolás. Esta es la voz de Rouhani, el presidente iraní, diciendo que no darán pasos atrás ante la presión internacional. Es un discurso que ha dado con motivo de los 40 años de la revolución de los ayatolás. Hace 40 años el ayatolá Jomeini se hizo con el poder después de haber derrocado al Reza Pahlavi. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana? Este 40 aniversario de la llegada de los ayatolás al poder en Irán. Pues la revolución de los ayatolás en Irán fue uno de los tres acontecimientos que cambiaron en los años 70 del pasado siglo la situación de los países de mayoría musulmana, y fue uno de los acontecimientos que cambió el rostro de un Islam con el que ya convivimos a diario. Hasta los años 70 del siglo pasado, por raro que nos parezca, el Islam no estaba directamente asociado a proyectos de politización, a proyectos de integrismo. Había sí integristas, pero no estaban en el poder. En el mundo de mayoría musulmana dominaba hace 40 años pues un cierto socialismo y unos ciertos regímenes partidarios a Estados Unidos. Las cosas han cambiado mucho. Pero hubo tres acontecimientos determinantes. Uno fue el giro que le dio a Egipto Sadat. Egipto siempre es un país determinante. El protagonismo y el dinero que consiguió Arabia Saudí con la crisis del petróleo. Y el triunfo de esta revolución, la revolución de los ayatolás, hace 40 años. Eso cambió el rostro del Islam y lo vinculó al fundamentalismo político. Esa revolución de hace 40 años en Irán se convirtió en el referente de una politización de esa religión que desde entonces estamos sufriendo. El Islam no es necesariamente como lo conocemos, hace 40 años no era así. Y es extraño que el Islam haya cambiado y que el primer país donde triunfó un proyecto de fundamentalismo islámico fuera Irán. ¿Por qué? Porque Irán es de confesión chiita. El chiismo es la segunda rama del Islam, es minoritario, solo el 20% de los musulmanes son chiitas, pero el chiismo hace una interpretación más abierta y más espiritual del Islam. De hecho, el chiismo, antes de la revolución de los ayatolás, hace 40 años, no estaba interesado en cuestiones políticas. ¿Por qué entonces, hace 40 años, triunfó una revolución fundamentalista en Irán? Cuando uno estudia a los ideólogos de esa revolución, se lleva una sorpresa. Esos ideólogos no eran clérigos radicados en la tradición islámica, eran personas que estudiaron en la Sorbona, en París, que aplicaron teorías revolucionarias y marxistas, teorías marxistas aprendidas en universidades occidentales. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos a esta hora también que vivir en Venezuela es cada día más difícil. La crisis que atraviesa el país ha provocado una hambruna que sobrepasa las cifras de países en guerra. Algo de lo que Ángel Espósito y el equipo de La Linterna desplazado a la zona están siendo testigos. A ello hay que añadir que durante el pasado año 25.000 personas murieron asesinadas y no todas por razones políticas. Te pueden pegar un tiro por robarte unos zapatos. Quienes más peligro corren, sin embargo, son los políticos de la oposición, tal y como hemos escuchado en la tarde a una de esas diputadas, a Gaby Arellano, con la que ha hablado Espósito.
A mí me llegan vídeos terribles de ejecuciones sumarias, de asesinatos de estudiantes. Una diputada de a pie, ¿tienes miedo?
Todos los días tengo miedo. Pero de todos los miedos que me abruman, el mayor miedo es que mi hijo se críe fuera del territorio venezolano. Es que mi país termine por décadas como está el pueblo cubano. Eso es mi mayor miedo y es a lo que hoy enfrentamos.
Pues testimonios como el de esta diputada vamos a poder escucharlos en detalle y en directo desde la frontera de Venezuela con Colombia en La Linterna de Expósito a partir de las 7 de la tarde. Y sobre Venezuela se habla hoy en Italia. Hasta allí se ha desplazado una delegación enviada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para mantener diferentes reuniones. Hace unos minutos finalizaba su encuentro con el vicepresidente italiano Matteo Salvini. Vamos a Roma, Eva Fernández.
Con rostros serios pero confiados, la delegación venezolana ante los que se encuentra el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha concluido la reunión con Salvini sin hacer declaraciones. En estos momentos se encuentran reunidos con el ministro de Asuntos Exteriores italiano. Esta mañana han sido recibidos por la Secretaría de Estado Vaticana. En un comunicado, la Santa Sede confirma que se les ha hecho llegar la reiterada cercanía del Papa, principalmente con los que sufren, y su preocupación para que se encuentre urgentemente una solución justa y pacífica para poder superar la crisis en el respeto de los derechos humanos y buscando el bien de todos los habitantes del país, evitando un derramamiento de sangre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Audiencia de Las Palmas abrirá juicio oral contra una mujer a la que acusa de matar a su pareja a cuchilladas y arrojarlo al mar dentro de un bidón para deshacerse del cadáver. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La juez le acusa de los delitos de homicidio o asesinato, estafa y apropiación indebida. El asesinato no pudo ser más sangriento. Tras varios engaños para que no descubriera que había vendido su coche por internet, la acusada le asestó una puñalada en la región axilar y dos en el trapecio. Además, propició que se golpeara en la cabeza al caer al suelo y lo dejó desangrándose en el piso mientras ella abandonaba el escenario del crimen. Según el auto, la investigada conservó durante 3 meses el cadáver en un tonel hasta que decidió arrojarlo al mar. Para ello se valió de la ayuda de un cómplice, con el que trasladó el tonel a plena luz del día por la capital Gran Canaria.
Y en los deportes, el VAR se estrena en la Liga de Campeones. Luis Munilla.
Llega el VAR a la Liga de Campeones desde los octavos de final que arrancan mañana con el Roma-Oporto y con el Manchester United-Paris Saint-Germain. Mateu Laoz va a pitar el miércoles el Tottenham-Borussia Dortmund con la asistencia de Hernández Hernández en la sala de pantallas. El Real Madrid, que juega el miércoles en Ámsterdam contra el Ajax, ya sabe que le arbitrará el polaco Marciniak. El VAR ha sido protagonista todo el fin de semana por la polémica del derbi. El Atlético de Madrid, en medio de su malestar, ha cancelado hoy unilateralmente una charla que les iba a dar el comité de árbitros sobre el funcionamiento del videoarbitraje. Y con todo el mundo clamando contra el VAR, el entrenador del Elche, Pacheta, que está indignado por los fallos arbitrales, lo pide para segunda ya.
Yo estoy cansado de esto ya, te lo demuestro con datos. A mí que no me llame a llorar. ¿A llorar? ¿Esto es a llorar? Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. El VAR, que venga ya.
En la Liga la jornada se cierra hoy a las 9 con el Alavés Levante y en la Real Sociedad informa Marco Antonio Sande y Yarramendi, lesión grado 3 en el aductor, tiene para 2 meses de baja.
Este ritmo, en fin, solo puede significar que tras las noticias de las 5 ha llegado el momento de recibir como se merece a Juan Solo, una persona que, fíjate, llegó aquí como el hombre que sabía demasiado poco y ahora es... Bueno, esa es una buena pregunta, Juan. ¿Tú cómo te ves ahora?
Bueno, yo sigo sabiendo demasiado poco, voy a admitirlo.
Oiga, no... qué modesto.
Bueno, sí, es una virtud que tengo. No me entero de nada.
¿No te enteras?
No, mira que procuro estar al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y en todo el orbe, pero es que ocurren tantas cosas que no me da la cabeza. La semana pasada fue terrible, la que se montó con el lío del relator.
Pero vamos a ver, Juan, si eso ya ha pasado, ¿no?
Bueno.
Ya como paró, ya se detuvo, ya no sigue la cosa.
Bueno.
¿No?
Como dice Carmen Calvo...
En este momento
está parado.
En este momento.
Pero no sabemos qué pueda ocurrir en un futuro. Nadie nos dice que eso, próximamente, este gobierno u otro recupere la idea de un interlocutor. Bueno, parece que la vicepresidenta, con su verbo abstruso, la lió bastante.
Abstruso,
de difícil entendimiento.
Muy bonita, sí,
la lió.
Sí, muy utilizada,
lió
así, todos los días en la calle,
bueno,
en el bar,
es que
por la mañana,
soy...
cuando te levantas.
A ver, soy el mago de las palabras, no
es
puedo...
Es verdad, es verdad.
Yo pido que en un futuro... por favor, pongan a informar de estos temas a alguien que se exprese con claridad.
Y que no diga abstruso.
Que no diga abstruso, claro. Algo que todo el mundo pueda comprender, como esta mujer que fue testigo de algo que no sabemos muy bien qué fue.
¿Y qué fue lo que pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Un porazo, que es un golpe doloroso, pero después no sabía que convenció de un tío. Y dice, mamá, vamos a dar una persona, una mujer. Digo, ¿qué andé? Y dice, ahí, y se va a tirar la mujer al fuego. Están en el mercado hasta las 9:30 de la noche.
Pues que no, no entiendo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, pobre?
No lo sabemos. Lo he escuchado 3 veces y no puedo decirte. Pero vamos.
Hay que poner subtítulos.
No, no, pero esta mujer sería buena como portavoz. No da lugar a la polémica. A ver quién es el guapo que le afea algo o le desmiente cualquier
es
cosa
verdad,
que haya dicho.
Eso es verdad.
Por cierto, tanto lío con el relator y la semana pasada no tuve tiempo de mencionar un temita.
¿Qué temita?
Bueno, según un informe de la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil,
¿sí?
El PP de Madrid, aparte de desviar fondos públicos para pagar la campaña electoral de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid en 2011, pues también tenía varias sociedades tapadera para ocultar esta financiación ilegal.
Que no nos hemos gastado más de lo que teníamos. Eso quiere decir que hemos sido austeros, que hemos cumplido nuestros compromisos y lo hemos hecho administrando bien el dinero de los ciudadanos, el que han puesto en nuestras manos.
Bueno, pues el PP le puso de nombre a una de estas sociedades tapadera Paqui Payá SL.
Con mis canciones pa' allá. Hombre, el nombre es original, ¿no?
El nombre es original.
Paqui pa' allá. Paqui pa' allá, SL.
Sí, además te digo, Pilar, el nombre es perfecto, a mí me parece muy bien. Claro que sí, para no liarte. Porque no nos acordamos de lo que ocurría cuando nos daban las primeras tarjetas de crédito con el PIN que te decían en el banco. Apúntate los números del PIN, pero en un sitio donde no lo vea, no pongas PIN de la tarjeta. ¿Y qué hacías? Pues te creabas en el móvil un falso número de alguien, te inventabas un nombre, ponías un teléfono con unos números y luego...
O sea, eso es lo que hacías tú.
Bueno, y cuando te hacía falta, ¿qué pasaba? ¿Qué decías?
Que no sabías interpretarlo.
¿Qué nombre era? No, pero ¿qué nombre era? ¿Era Manuel? No lo sabías. Y luego, ¿qué eran los primeros 3 números? Nada, fuera. Que quede claro... Pa' aquí, pa' allá. Así no hay dudas. Si es que los políticos no se lían mucho con los números. Ellos tienen esta facilidad. Ya nos lo explicó en su día la ministra Montero.
Basarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones. Eso es poco. Eso quita o pone...
Claro, bueno,
fácil.
Bueno, me lo vas a contar mañana, ¿vale? Lo de los presupuestos. Si es fácil o difícil, no sé. Ahí tenemos otro capítulo. Es cierto que mañana se avecina aquí como una tormenta perfecta, que si empieza el juicio del Prusés, que si los presupuestos... Bueno, esto va a ser terrible, así que hoy tenemos un día de descanso y quiero centrarme en algo que ocurrió ayer y que ha pasado completamente desapercibido en los medios.
A ver.
La ONU celebró el primer Día Internacional de las Legumbres.
Bueno, este es un día fundamental para muchos de nosotros. ¿Cuál es tu legumbre favorita?
¿Cuál es mi legumbre favorita? Fíjate, a mí me gustan mucho las lentejas y me salen ricas.
¿Sí?
¿Y a ti?
A mí las alubias.
¿Las alubias?
La fabada, las faves con algo, con almejas, por ejemplo.
¿Te gusta el cocido?
También
el cocido. ¿Te gusta supongo, con...
Hombre, con todo.
Y con garbanzos, ¿no?
Con garbanzos principalmente,
no
¿sí?
No eres la única.
A mí ponme una botella de whisky.
Abuelo, ya sabes que no puedes tomar líquidos a partir de las 3 de la tarde.
Pues mézclamelo con los garbanzos.
Claro que sí.
Bueno, una buena mezcla esa, ¿eh?
Las legumbres son buenas, son necesarias, a los niños les gustan, misteriosamente, pero hay un problema. Hay un problema con las legumbres.
¿Cuál es el problema?
Vamos a afrontarlo, amigos.
Venga,
de la COPE.
Vamos a afrontarlo.
Pues sí, el problema de las legumbres son los gases.
¿Estos gases son buenos, son malos, cómo eliminarlos?
Claro, aquí hay un montón de dudas, ¿no? Porque hay gente que piensa, bueno, es normal, estoy hinchado. Por cierto, he traído la...
No puede ser.
He traído la máquina de ruiditos porque...
No, no puede ser.
Es que ahora mismo viene muy bien este.
No, a ver. Y lo ha puesto el tío.
Hombre, claro, por supuesto,
de
no
verdad,
voy a traer la máquina para
peor,
nada,
¿eh,
con lo
Juan?
Que pesa. Bueno, gases buenos, gases malos, ¿cómo? Bueno, pues
pero
sí.
Pero son naturales, ¿no?
Total, hombre, claro, no faltaba más.
Quiero decir.
Efectivamente, estamos hablando de...
expulsar los gases por abajo, los típicos pedetes.
¡Ay! Lo bueno es que nos lo dice un médico, que tiene gracia que un médico diga pedetes.
¿Eh? Claro, es que no sabe cómo decirlo.
Bueno, los pedetes, como dice el doctor, son un problema, especialmente en familia, en el seno de la pareja o en el trabajo.
O sea, en todas partes.
Sí, bueno, en soledad no, en soledad no. Hay personas que se ventosean en el trabajo.
Pero esto no creo que sea reflexivo. Se ventosean.
No, es... Pues no lo sé.
Juan.
Bueno,
da igual,
bueno,
venga.
Sí, que hace música de viento en el trabajo.
Vale.
Como ese funcionario de la Seguridad Social de Baltimore que fue sancionado por, comillas, excesivas flatulencias en el lugar de trabajo.
Hay normal un... también, ¿eh?
Bueno, pero a mí me preocupa esto. Excesivas, pero hay una cantidad que dice, bueno, está bien, 2-3 al día son soportables.
Menos es lo mismo que 20 o 30.
Claro, lo peor de todo esto, Pilar, es que junto con la sanción a este hombre, se le incluyó una carta de 5 páginas donde se detallaban con exactitud fecha y hora de sus flatulencias.
¿En serio?
Total.
¿De verdad?
Claro. Pero tú te das cuenta de la terrible implicación de esto. No quiere decir que ese hombre estuviera podrido por dentro, no. Es que hay alguien en su oficina, el que le llama a su jefe y le dice, Joe, tengo para ti un trabajo. Uy, ¿me vas a...? Presupuestos. No, mira, ¿ves esta libreta? Te pones al lado de este hombre y cada vez que... Bueno, ya lo sabemos.
A ver, ponlo. Eso.
Tú apuntas. No, en fin, con todo hay que decir que esto ocurrió en una oficina. Imagina que hubiera pasado en un submarino.
Que no tienes escapatoria.
Es que eso es una lata en medio del océano, efectivamente.
Exactamente.
Supongo, no lo sé, pero si hay algún marino que nos escuche, supongo que en un submarino están prohibidas legumbres y repollo, porque son efectos secundarios totales. ¿Para qué se inventaron las alarmas de los submarinos?
¿Para qué?
¡Torpedo a babor! Ahí está. ¿No sería mala medida incorporar una alarma de submarino en todos los centros de trabajo? Ahí lo lanzo, para el Ministerio de Trabajo. Cada vez que un compañero de mesa... te lanzo un torpedo. Fantástico, ¿no?
Te señala.
Te señala, efectivamente.
Con la señal ahí.
Y la luz roja, boom, boom.
Bom, bom, bom. De verdad,
bueno,
¿eh?
En fin, pero es normal, ¿eh? O sea,
has estado un poco...
Yo aquí...
guarrete hoy,
abogo
Juan.
Por...
A ver, ¿cómo es la máquina esa?
¿Que le doy otra
dale,
vez?
Dale.
Ahí está.
¿No tienes sonidos así más agradables para compartir esta tarde?
Sí, hay sonidos muy agradables como el de risas.
Ah, mira... Está bien. ¿Sonido de videojuegos? No tendrás.
Sonido de videojuego... Bueno, tengo este. Podría valer.
Ah, mira. Pues sí, suena a los videojuegos antiguos. Aquellos, ¿no?
Sí,
que te cargabas
las consolas, sí.
Bueno, mira, que te voy a presentar a alguien, Juan. No te vayas. Lleva programando desde los 6 años, cuando ingresó en el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid, y asegura que saber programar es, a ti que te gusta tanto esto, un superpoder.
¡Hombre!
Que te permite hacer lo que quieras. Ahora tiene 11 años, tampoco te creas que tiene muchos más.
¿Pero con cuántos entró en la universidad?
No, no
¿con 6?
No sé, nos da charlas desde muy pequeño, que yo me he quedado alucinada con sus vídeos. Y ya ha programado más de 100 videojuegos, entre ellos uno para aprender los planetas del sistema solar,
muy bien,
un 3 en raya o un concurso de televisión sobre el Camino de Santiago. Pero de mayor, ¿qué le gustaría ser? Futbolista.
Futbolista.
Portero, concretamente. Portero de fútbol. Pero eso sí, como la vida del futbolista no es muy larga, ya tiene pensado que cuando se retire del fútbol se dedicará a ser inventor.
Anda.
Se llama Antonio García Vicente, vive en Villanubla, que es un pequeño pueblo cerca de Valladolid. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenas. ¿Todo bien?
Sí.
¿Ya estás ahí programando?
Sí, bueno, ahora estoy acabando los deberes.
Que no tienen nada que ver con la programación en este caso, ¿no?
En este caso no.
Oye, yo te he visto en un vídeo haciendo una presentación con 8 años y me has dejado totalmente impresionada porque estabas contando a un auditorio lleno de gente en la universidad lo que tú hacías, ¿no? Cómo tú programabas. Pero además, lo bien que te expresas. ¿A ti esto te viene desde pequeñito o qué?
Sí, bueno, yo expresarme bien... tampoco es una cosa que haya aprendido a hacer. Evidentemente sí que yo leo mucho y hablo mucho, entonces a lo mejor de la práctica sí que me sale, pero no es una cosa que haya aprendido a hacer, es una cosa pues que me sale bien.
Que te sale.
Natural.
¿Y a programar, cuándo empezaste a programar?
Empecé a programar con los 6 años.
¿Y por qué? A ver, cuéntanos.
Pues empecé porque fuimos a un evento que se celebraba en la Universidad de Valladolid, en el que aprendíamos a programar lenguajes de programación para niños. Entonces fuimos a probar mi hermana y yo nos apuntamos a un taller de iniciación en programación y mis padres pues a una especie de clase para saber qué era eso de la programación para niños.
Sí.
Y bueno, a mí me encantó y a partir de ahí empecé a buscar sitios donde pudiese seguir aprendiendo y encontré el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid.
¿Y allí que te metiste?
Sí, y ahí que estoy.
¿Y cuál fue el primer juego que creaste?
El primer juego que creé fue uno que hice para clase, porque claro, yo cuando me di cuenta de lo que era programar y de lo que podías hacer con ello, que podías crear lo que quisieses, me di cuenta que también podías hacer juegos para estudiar los contenidos que estábamos dando en clase de una manera más divertida y mejor. Entonces, como estábamos dando los huesos del cuerpo humano, pues decidí hacer un juego en el que te preguntaban los huesos y te los tenías que estudiar para así aprender. Lo compartí con mis compañeros y así todos aprendimos los huesos de una manera más divertida.
Caramba. ¿Y has visto que programar es muy divertido, luego tú estás estudiando, después quieres ser futbolista, ¿sí? Y luego inventor. Y tú, como persona que va a inventar con una cabeza especial, ¿crees que podrías inventar algo para mejorar el VAR?
El bar del fútbol. V.
¿O crees que funciona bien? No sé.
Hombre, no funciona bien del todo, no, pero yo pondría más cámaras.
Ya está.
Sí, señor. El problema no son las cámaras, son los que interpretan las cámaras, claro. ¿No, Antonio? Que están un poco a veces perdidos, ¿no te parece?
Sí. Por que pongan un árbitro ahí que sea una máquina y que lo pite.
Di que sí. Por cierto, ¿de qué equipo eres? ¿Se puede decir o no?
Sí, yo soy del Real Madrid.
Tú eres del Real Madrid, pero juegas en un equipo de Valladolid, ¿no?
Bueno, juego en un equipo de un pueblecito que hay en Valladolid, que es Aratán, y ahí voy. Pero yo juego a fútbol 7 todavía, no juego a fútbol 11.
¿De portero?
Sí, de portero.
De portero. ¿Y quién es tu ídolo?
Iker Casillas.
Hombre, por favor.
Bueno, fantástico. Sí. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Antonio.
Volvamos al tema de los videojuegos. ¿Cómo es eso de que has programado ya, o que llevas ya, más de 100 videojuegos? ¿Cómo es posible? Si tienes 11 años, ¿no has tenido tiempo?
Bueno, pues los videojuegos, más de 100 videojuegos al final, son varios videojuegos pues que me proponen para hacer para clase, que me dice un profesor, oye, ¿y te imaginas si...? O de retos del Club de Jóvenes Programadores, o ideas que se me ocurren, que digo, pues mira, hace frío, no puedo salir a la calle con mis amigos a jugar, y digo, pues voy a ver qué juego puedo hacer programando, y así ya, pues, voy creando, y al final, pues, más de 100 videojuegos.
Pero qué barbaridad, Antonio. ¿Y todavía no te ha fichado ninguna gran compañía de videojuegos o algo así?
No, porque yo los videojuegos que hago, hombre, sí que hay algunos que son complejos, pero utilizo lenguajes de programación. Ahora estoy aprendiendo lenguajes de programación más profesionales, como ensamblador, JavaScript, pero la mayoría de los juegos que tengo son con Scratch, que es un lenguaje de programación para niños, que es, bueno, para aprender los conceptos básicos de la programación, los bucles, las variables, etcétera.
Claro, Juan y yo nos hemos quedado con una cara porque no conocemos nada de lo que es la programación, entonces sería imposible que nos explicaras.
Pero creemos todo lo que nos has dicho y te admiramos. Y solamente te falta, Antonio, inventar algo para que los parquímetros den cambio. Entonces ya pasarás a la historia.
Oye, ¿en casa qué te dicen? ¿Que tienen un genio en casa o qué? ¿Tu padre, tu madre, tu hermana?
Bueno, no, a ver, al final lo que hago yo, eso de crear juegos, hay mucha gente que lo hace, por suerte, hay muchos niños que hacen eso. Lo único que hago yo distinto es, bueno, pues que hablo delante, doy charlas para motivar a que más y más gente se una a esto, porque a mí me parece que es una cosa que es muy buena y va a ser muy necesaria.
Antonio, que eres un crack, te lo digo yo. No sé si te querrás dedicar al fútbol, a los videojuegos, a inventar otras cosas, pero seguro que escuchándote hablar te puedes dedicar a lo que quieras, porque aquello que te propongas lo vas a conseguir. Antonio García Vicente, gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Adiós, jugaremos, Antonio, con tus videojuegos pronto, ya lo verás, Juan.
Vamos a por la Champions, Antonio.
¡Qué barbaridad! Mira, aquí le sale también el tema blanco a Juan Solo. Gracias, Antonio. ¡Qué barbaridad!
¡Buah!
Juan, ¿sabes que estamos hablando de tres objetos que nos llevaríamos a una isla desierta? ¿Has pensado en ello?
Si me das un segundo, los pienso.
Pues piensa mientras escuchamos lo que dicen los oyentes, Rosa.
Pues vamos afinando ya con la mochila. Ya vamos aquí teniéndolo más claro. Vamos a escuchar a Pablo, mira qué listo.
Pues yo creo que lo tengo claro, lo de las tres cosas a la isla desierta. Vamos, tengo claras dos, que serían un gallo y una gallina, para empezar. Luego de ahí ya veríamos que se podría sacar a partir de esa parejita. Y por supuesto, pues algo de abrigo o algo para hacer fuego. Tendría que decidir entre una de las dos cosas. Pero el gallo y la gallina, vamos, eso impepinable.
Ah, el gallo, la gallina...
¿Qué te parece?
Un huevo siempre es un huevo.
Claro. Antonio, fíjate, Antonio de Cieza dice, pues yo me llevo una gallina ponedora... Y una sartén y todos los huevos, todos los días huevos fritos, y siesta asegurada, porque también se lleva una maquita.
Tan ricamente.
Para la siesta no hay que llevarse la hamaca, es una isla...
Claro, tropical, ¿no?
Con una arena finísima.
Exactamente. Sí.
Para echarse la siesta en la arena.
Claro, bueno, Isabel dice que ella se lleva un álbum de fotos de la gente que le importa, de los viajes que ha hecho, para tener siempre buenos recuerdos, una caja llena de libros y un yembe, un tambor.
¿Para qué? ¿Para avisar?
Para darle un poquito de vida a la isla, dice.
Se va a morir de hambre.
Un poco de alegría, ¿no?
Claro, un poquito de fiesta. Luego hay otros oyentes, pues, muy sobrados. Mira.
Buenas tardes, familia. Yo seguramente que me llevaría con un teléfono móvil vía satélite para pedir a las telebasuras que me sirvan la comida rápido y al Amazon lo que me haga falta. Con eso voy sobrado. Gracias.
Claro.
Los teléfonos satélites son complicados de usar, de encontrar conexión.
¿Dónde? ¿Cómo lo cargas? ¿Con qué energía eléctrica lo cargas?
Yo me llevaría...
Cuando se descargue.
Yo me llevaría a MacGyver.
Ya, claro.
No vale personas.
No vale personas. Son objetos. Bueno, y solo son tres.
Lo que pasa es que es verdad que hay gente que no lleva bien esto de estar solo.
Yo a una isla desierta, las tres cosas que me llevaría son lo necesario para vivir allí, lo necesario para salir cuando quisiera y compañía, la compañía elegida, por favor.
Que no. Claro. Otra vez insistimos.
Yo estoy de acuerdo con ese oyente.
Sí, claro, pero es que de eso se trata.
Yo no acepto la regla. No acepto el juego. Yo quiero compañía.
Oye, y a ver qué os parece este oyente que, a ver, parece que sí entiende, ¿eh?
Bueno, pues yo me llevaría claramente tres cosas. Una radio de galena, que no es una radio de doctora, al contrario de lo que dicen estos del na y el no. Un espejo con agujero en medio para poder avisar, para que me saquen si las cosas van mal dadas. Y papel y boli para hacer un programita político para el país que esté basado exclusivamente en aspectos científicos y sin más monsergas. Y sin más inventos y sin más ocurrencias. Uy, saludos, gracias.
Bueno, nada, proyectos pues... políticos necesitamos.
Pues que se vaya ya. Claro.
Pues mira,
¿verdad?
A reflexionar a la isla un añito, que tampoco vendría mal.
Es verdad.
No entiendo lo del espejo con un agujero en medio, perdonad. Es que
pues será para de esto del sol, ¿no?
Yo tampoco.
Que busque
pero
ahí ¿por una
qué
señal
un agujero
de...
en medio?
A mí ahí. Se me escapa. Pero,
bueno, ¿se te ha ocurrido algo interesante que llevar?
¿Este ticio cómo se llama?
Ticio.
Pues que nos explique por qué el espejo tiene que tener...
Ellos tienen sus razones.
Pero
queremos conocerlas.
Pero nosotros no sabemos.
Queremos saber.
De todas formas hay un problema. Si ya te vas a una isla desierta, deja de ser desierta en el momento en que estás tú.
Ay,
ya está.
De verdad, que os ponéis de un filosófico y no es tan complicado. Y bueno, es complicado, pero no tanto.
Y si es desierta no es tropical, no hay plantas, no hay árboles.
No, perdona, desierta de personas, claro. Pero no desierta de naturaleza, claro. Entonces,
cocos.
¿Cómo no va a haber?
Cocos.
Y una cascada y todo para ducharse.
Ay, qué bonito.
Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Y en la parada de tu cintura ya derrame esta triste figura. Cuenta un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 10 está previsto que comience el juicio por el proceso. El juicio en el que hay 12 exlíderes políticos acusados. Bueno, entre esos 12 acusados hay dos, los Jordis, los antiguos líderes de Òmnium y de Asociación Nacional Catalana. Vamos a hablar con Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, sobre este juicio que comienza en unas horas. Señor Rodríguez Arribas, muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantado de hacerlo.
¿Qué importancia tiene la historia judicial este proceso, bueno, este juicio que comienza mañana en la sede del Supremo en Las Salesas, en el antiguo convento de Las Salesas en Madrid?
Pues yo me he atrevido a decir ya que es un acontecimiento para la historia de España y, por lo tanto, de mucha importancia. Y creo que también es una prueba para nuestro sistema judicial que estoy seguro va a superar con sobresaliente.
¿Por qué está usted tan seguro de que va a superarlo con sobresaliente, la prueba?
Porque conozco al Tribunal Supremo y a los siete magistrados personalmente, incluso algunos son amigos míos. Y sé quién son, cómo trabajan, cuál es su capacidad de estudio jurídico, su independencia, su imparcialidad, su profundidad de sentimientos y de principios morales y éticos, y por lo tanto lo van a hacer bien, estoy seguro. Con el margen de error que tiene toda obra humana, creo que seguramente será una sentencia absolutamente justa y confiemos en ello.
Los acusados, vamos, fundamentalmente sus defensas, han desplegado una actividad propagandística importante en la que subrayan que se trata de un juicio político, no un juicio por conductas, sino por ideas. ¿Hay algún argumento para sostener esta imagen?
No, es una falsedad. Es un instrumento de defensa absolutamente inaceptable, porque es atacar en lugar de defenderse, y porque además es falso. Y es falso porque el sistema jurídico español, a pesar de lo que algunos creen, goza de muy buena salud y además judicialmente muy estimado en el extranjero. Yo tuve la fortuna de ser presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que es una organización mundial. En este momento agrupa asociaciones de 90 países, y allí el prestigio del sistema judicial español sigue siendo de primera magnitud. Estamos siempre entre los primeros y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que confiar. La desgracia es que generalmente la historia demuestra, y creo que eso no les conviene ni siquiera a los que están desacreditando al sistema, eso lo suelen hacer siempre los que se consideran o creen culpables y no los que se creen inocentes.
Es una disfunción que la acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado difiera. La Fiscalía ha querido seguir manteniendo la acusación de rebelión para 9 de los que se van a sentar en el banquillo. Sin embargo, la Abogacía del Estado, por influencia política, por influencia del gobierno de Sánchez, decidió cambiar el criterio. ¿Esto es raro en un proceso? ¿Es una anomalía? ¿Denota mucha politización?
No, las acusaciones pueden variar de criterio. Además hay que tener en cuenta una cosa, la Abogacía del Estado en realidad sí, lo que está ahí es para defender los intereses económicos del Estado. Por lo tanto, no tenía que ir más lejos. El haber acusado por los delitos que ha considerado oportuno y por la rebelión no, que en un principio dijo que sí, pues puede obedecer a muchas cosas. Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que la Abogacía del Estado, a diferencia de lo que sucede con la Fiscalía, sí que debe obediencia al Gobierno.
Ya, o sea, es irrelevante que la abogacía difiera de la Fiscalía.
Es irrelevante y además mantiene una cosa, si no fuera rebelión, pues ahí está la acusación ya también de sedición.
Ya, vamos a ver, usted ha leído los escritos de la Fiscalía, su personal opinión jurídica, ¿estos hechos ahí descritos implican violencia, al menos en grado de tentativa?
A mí me convenció desde el principio, a efectos de lo que son indicios racionales de criminalidad, no certezas para condenas,
¿sí?,
me convenció desde el principio las resoluciones dictadas por el juez de Arena en la instrucción. Y luego el escrito de la Fiscalía, que va en la misma dirección, pues también me convenció. Repito que solamente a efectos de indicios racionales de criminalidad para someterle a juicio, porque la presunción de inocencia se mantiene, y hasta que no se practiquen las pruebas, que son las que se practican en el juicio oral, y el tribunal resuelva, siguen manteniendo esas personas su presunción de inocencia.
Ya, si la presunción de inocencia continúa, pero ¿dónde? O sea, ¿qué le convenció a usted de esos escritos de Llarena y de la Fiscalía?
Pues la descripción de los hechos. La descripción de los hechos está muy bien, perfectamente establecida, la concatenación de esos hechos y los actos de violencia que, de haber sido una rebelión, pues la podían encajar en el tipo penal correspondiente.
Ya. ¿Ve usted más eso, por ejemplo, en los sucesos de la Consejería de Economía cuando a la Guardia Civil no lo dejaron salir, o cuando se advirtió, por ejemplo, por parte de los Mossos de que podía haber violencia el 1 de octubre y se mantuvo la convocatoria? ¿Qué puede ser más relevante a lo largo del juicio?
Yo creo que lo relevante es el conjunto.
El conjunto.
Es decir, lo que es relevante es el que, de haber habido violencia y haber habido rebelión,
¿sí?,
se produjo desde el principio una situación de enfrentamiento, de distorsión de la realidad, de coacción, y todo eso es lo que puede dar lugar, repito, a efectos solo del enjuiciamiento,
ya.
De seguir con rebelión.
Ya, porque hay algunos que argumentan que, bueno, la rebelión es un tipo penal, digamos, para alzamiento armado.
No, eso no es así, porque si no lo hubiera dicho, ¿no?
Ya.
Le hubiera dicho que fuera con armas. Y el tipo penal habla de violencia. La violencia puede tener muchas formas de manifestarse. No solo violencia es utilizar las armas, ni siquiera quemar contenedores o romper cristales de los escaparates.
Ya.
Hay mucha violencia que se produce en la calle o en una institución.
Ya. Parece que tienen que tener los siete magistrados mucho cuidado con no provocar indefensión, quiero decir, porque está ahí el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Qué podría dar algún argumento en ese recurso y qué hay que evitar para que al llegar a Estrasburgo no aprecie el Tribunal de Estrasburgo que tiene en esto una gran vigilancia, posible indefensión de los acusados?
Pues hasta ahora el tribunal ha hecho varias cosas que van en la dirección de proteger sobremanera la presunción de inocencia y el derecho de defensa. En primer lugar, ha sido muy flexible en la admisión de pruebas.
Ajá.
En segundo lugar, le va a permitir estar próximo a sus abogados y le va a permitir una continuada y permanente comunicación con esos letrados. Y todo eso favorece a la defensa. En fin, yo creo que va a ser muy difícil encontrar ningún resquicio. Y si lo encontraran, primero tendrían que ir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español, y si en ese recurso no resultan satisfechas sus demandas y consideraran que seguían vulnerados sus derechos fundamentales, entonces es cuando podrían ir al Tribunal de Estrasburgo. De forma que queda un largo camino por recorrer y estarán protegidos todos los derechos de estas personas. Ojalá siempre los derechos de una persona con problemas judiciales fueran tan seguros de proteger.
Don Ramón, ¿le ve usted muy confiado en la justicia?
Hombre, la he ejercido durante 52 años, la he ejercido bien, creo que he hecho lo posible, ahora estoy fuera de ella por edad, y conozco perfectamente a mis compañeros. Hay errores humanos como todo en la vida, pero el cuerpo judicial español es realmente ejemplar y envidiable para muchas naciones del mundo. Lo he vivido cuando he estado en mis actividades internacionales y lo he vivido con orgullo.
Don Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias por estar con nosotros horas antes de que comience ese juicio que nos va a tener muy pendientes de lo que pasa en el Supremo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Mira, a partir de mañana no vamos a hablar de otra cosa, pero hoy, todavía, en la víspera...
Vamos a hablar de cine, ¿no?
Por ejemplo, a ver, una pregunta antes que te tengo que hacer. ¿Roma sí o Roma no?
Yo ya lo he dicho.
La película, pues dilo otra vez.
Ya lo he dicho.
Fernando.
Yo digo, Roma es una película, vamos a ver, de un cine lento, de un cine pausado, de un cine de gran fotografía, de un cine de planos cortos, pero a mí me ha enamorado. Es una película que requiere paciencia, pero es una historia fantástica. Es una historia fantástica contada con pocas palabras y mucha imagen. Y a mí eso me parece muy bonito. El cine son imágenes. Pero bueno, supongo que habrá gente que
hay
no
debate.
Le haya gustado. Claro,
hay
claro. Y lo entiendo perfectamente.
Debate. Roma sí, Roma no. Esa es la cuestión.
Cleo, hazte para acá.
Cleo, ¿estás bien?
Creo que estoy con encargo.
¿Quién es el papá?
Fermín. El primo del novio de Adela.
¿Por qué Cleo está llorando?
¿Por qué le duele la panza?
Sana, sana, colita de...
And the BAFTA is awarded to Roma.
Bueno, el caso es que esta película, Roma, de Alfonso Cuarón, sigue acumulando éxitos, sigue acumulando premios y ha salido triunfante de los premios BAFTA, considerados antesala también de los Oscars, son los premios que se dan en el cine británico. Su película autobiográfica, porque lo es, Roma, Película autobiográfica de su director, de Alfonso Cuarón, se ha hecho con 4 premios del cine británico, haciendo sombra a La Favorita, que es el título de la película rival, que también es una de las películas con las que compite para los Oscars. Bueno, hoy por la mañana, y esto por lo visto es algo que está pasando en muchas casas, también en muchas reuniones, a nosotros nos ha pasado aquí en el equipo de la tarde. Nos hemos puesto, hombre, no a discutir, pero sí a debatir entre unos y otros sobre el éxito de esta película, sobre aquellos que consideran que es un peñazo y que se han aburrido pero mortalmente viendo Roma, y sobre los que piensan que, por el contrario, es una obra maestra y que es una maravilla y que se merece todos los premios que está recibiendo. Y queríamos hablar sobre esta cuestión, porque la verdad es que el debate está por lo visto en todas partes, y qué mejor que llamar a nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estoy.
Para que nos recuerdes. Sí, oye, pero que sigues enfermo, el jueves estabas ya malito.
Sí, bueno, el viernes estuve con fiebre y ahora estoy ahí luchando por la vida.
Bueno, pues nada, lucha, ¿eh? Mientras tanto hablemos de cine y sobre todo
Vamos allá.
De Roma, que se ha llevado en los BAFTA, entre otros, mejor película y mejor dirección, además de otros 2 premios. ¿Qué tiene Roma?
Vamos a ver, a mí me parece, os estoy escuchando ahora y tal, que la polémica está donde la haya, es un poquito absurda. Vamos a ver, la película no es una película comercial, es una película de autor, es una película para un público minoritario, lo cual no quiere decir que no pueda ser una obra maestra. Casi todas las obras maestras son películas, digamos, pues para un público más... más cinéfilo, más exigente, o sea, que no va al cine con palomitas, sino que busca otra cosa. Antes Fernando decía, es una película lenta, efectivamente es una película muy contemplativa, muy metafórica, o sea, para un público que está acostumbrado a este tipo de narración. Entonces, claro, cuando se le dan tantos premios, y todavía los que se le pueden dar, mucha gente se puede llevar a equivoco y decir, bueno, es que vamos con toda la familia, el camión de palomitas y los chuches a ver Roma, y claro, se encuentra en una película donde, bueno, pues son planos largos en los que parece que no pasa nada, y entonces ahí viene el problema. Esto me recuerda a la película El árbol de la vida, que no sé si tú llegaste a verla, aquella película que en el marketing salía Brad Pitt haciendo de padre de familia, y todos decían, ay, qué película tan tierna, y luego ibas y era cine de autor, pero muy de autor, muy filosófico, y la gente se salía del cine, pero en masas, hasta el punto que en Madrid te devolvían la entrada si te salías, porque ya estaba asumido que te ibas a salir. Entonces, bueno, pues yo creo que Roma es una película que merece estos premios, es una gran película, pero no es una película para todo el mundo, no porque la gente sea tonta, sino porque hay películas que exigen del espectador más de lo normal, y no todo espectador está dispuesto a ver algo que no sea puro entretenimiento.
Pero, ¿qué es lo que valoras tú de Roma? ¿Por qué, en tu opinión, es una muy buena película? Sea o no cine de autor, ¿por qué es una buena película?
Bueno, pues porque es una historia muy conmovedora, muy real, muy reconocible, de una mujer que es capaz de el mayor sacrificio por unos hijos que no son los suyos, que lleva una vida apaleada y de su boca no sale una palabra de reproche, una mujer acostumbrada a sufrir y a darlo todo, y es que hay tantas mujeres así, que es un homenaje universal a ese tipo de mujeres, y esto todo contado de una forma muy natural, sin énfasis, sin melodrama, contando la vida tal como es, cómo va sucediendo, cómo la recuerda Cuarón, que ocurría en su casa con la chica que les cuidaba. Entonces, a mí me ha tocado por esto, porque es una historia que dices, esta historia yo la he visto. La he visto en la España de los 70, aunque está ambientada en el México de los 70. Y estas mujeres las conozco, y están muy bien retratadas, y me parece, aparte de esto, el envoltorio maravilloso.
¿El envoltorio te refieres a la manera de rodar, a la fotografía?
A la puesta en escena, la fotografía, la actriz. Es decir, el envoltorio de esta historia es un envoltorio que le merece los premios que está recibiendo.
Bueno, porque de hecho en los BAFTA, por ejemplo, aparte de mejor película y mejor dirección, se ha llevado efectivamente mejor fotografía y luego, bueno, mejor película de habla no inglesa, que tiene gracia que estuviera nominada en esas 2 categorías, a mejor película y también a película de habla no inglesa, ¿no?
Además, es que casi todas las categorías técnicas de esta película las ha hecho Cuarón en persona. Es decir, la ficha técnica la ves y es Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón. O sea, es una película de autor 100%. No solo la ha dirigido. Yo creo que lo único que no ha hecho es interpretarlo. El resto lo ha hecho todo, ¿no? Y desde luego me parece una película, una historia mucho más real, mucho más conmovedora que La Favorita. Que era La Favorita, nunca mejor dicho el juego de palabras. Que tiene una puesta en escena prodigiosa, pero que es todo lo que hay dentro es impostado, artificioso, es retorcido, muy posmoderno, muy alejado de la realidad de la época, ¿no?
Bueno, ya que mencionas tú a La Favorita, vamos a escuchar un poco.
Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina,
pero estáis loca.
Bueno, era La Favorita, se titula La Favorita y al final no fue la ganadora en la gala de ayer de los BAFTA porque fue Roma, película de la que estamos hablando. ¿Tú crees que se puede convertir Roma en la primera película en español que gane el Oscar a la mejor película?
Yo creo que tiene muchas posibilidades. O sea, a estas alturas ya de la película, nunca mejor dicho, está arrasando de tal manera Roma... que yo creo que la sorpresa de los Oscars de este año sería que no se la llevara.
Bueno, esto de lo que estoy hablando además también ha tenido su cierta polémica, no entiendo la verdad es que esa sí que es una polémica que yo no entendí nunca, de tener que, ¿te acuerdas? Subtitular,
sí.
Porque es verdad que entre que es muy intimista, que a veces se habla muy bajito, la manera de hablar, incluso el dialecto que se utiliza a veces, ¿verdad? En la película, el dialecto mexicano, pues parece que hay partes que te cuesta entender, pero yo creo que una vez que entras en la película, poco a poco te vas habituando a esa forma de hablar, ¿no?
Pues mira, si hubiera que subtitular todas las películas que nos llegan de Cuba, de México, de Argentina, o sea, de todos los países latinoamericanos que tienen un habla propia, que es un castellano propio del lugar, pues no dábamos abasto. O sea, no hace ninguna falta. Yo solo recuerdo una película colombiana en argot callejero, donde realmente no entendías nada, porque yo creo que ni los propios colombianos urbanitas la entendían. En excepto esos casos no tiene ningún sentido. Uh-huh. Que en vez de decir concienciar, digan concientizar, pues bueno, todos lo entendemos, aunque aquí no se diga así. O sea que me parece un poquito absurdo.
Bueno, que hay muchos motivos para ver Roma. Yo también la recomiendo, ¿eh? No soy crítica de cine, pero bueno, es mi opinión. Y desde luego lo hace Juan, lo hace Fernando. Si no lo has hecho todavía, creo que sí, que deberías ver esta película, que puede ser, como decimos, ¿por qué no?, la primera película en español que gane un Oscar a Mejor Película. Gracias, Juan. Esa tos, me imagino que te estarás tomando algo, ¿no? Un catarro,
sí, sí,
alguna
sí,
cosilla.
Bien,
porque
pues.
te veo regular. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Pilar.
Claro, este es uno de los problemas que veo yo, ¿no?, de estar en una isla desierta o deshabitada, que a lo mejor hemos utilizado mal el término, que ya nos están diciendo los oyentes. No hemos dicho que no haya nada, que no haya árboles, no, que no haya gente, que seas el único habitante, ¿no? Es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué digo? Lo de las medicinas, lo de que pilles un catarro, por ejemplo, con Juan y no tengas nada que tomarte. ¿Eh, Rosa?
Hombre, hay mucha gente que se llevaría medicamentos en la mochila.
Bueno, pues a ver, ¿qué dicen los oyentes que se llevarían a una isla desierta?
Pues a partir de ahora hay que meter el espejo con el agujero en el medio, porque dicen, un espejo con un agujero dentro es para hacer señales. Se coloca frente al sol y luego se mira por el agujero hacia donde quieres mandar la señal.
Ahora lo hemos entendido, claro.
Bueno, lo habrás entendido tú, pero yo que siempre que he visto las películas hacer señales, no tiene agujero el espejo, pero bueno,
pues
seguramente
sí.
Tendrá su sentido. Claro. Sí, sí,
si lo enfocas, ¿sabes? Dice, mira, voy a ponerlo hacia ese lado, hacia el otro.
Tienes que mirar por el agujero. Vale, claro, vale, claro, vale, vale, vale.
Es que tenemos oyentes
de verdad,
que son unos supervivientes.
Son científicos,
claro,
y todo.
Mira esta oyente, bote de lejía para potabilizar el agua, un machete y una cantimplora.
La lejía siempre viene bien.
¿Quién dijo miedo? La lejía hay que llevarla siempre, hombre.
Que huela lejía, que huele.
Yo ni de broma.
Que
huela
limpio.
Ya me acostumbraré al agua, esté como esté.
A ver, Santiago, me llevaría una navaja multiusos, una linterna y unas cerillas. Y hay otros que sobreviven pues con otro tipo de cosas.
Buenas tardes a la gente. A ver, desde Córdoba. Pues yo lo veo bastante claro. Un barril de vino, de Montilla, un barril de whisky, de Escocia, y una buena almohada de mi casa.
Montilla Moriles, hombre.
¿Y quién dijo?
Para tomarse un medio bueno. Medio que es la copa hasta arriba. El medio es la copa hasta arriba.
Yo creo que él quiere tomar alcohol para olvidar el año que va a pasar en la isla desierta, porque vamos.
¿Quiere Montilla, sí, whisky? No, pues si con el Montilla Moriles yo ya, los dos, ¿no?, barriles los pondría de Montilla Moriles. Yo no, ni whisky ni nada.
Al gusto del consumidor.
Bueno, hay algunos oyentes que, bueno, pues con buenas intenciones.
Hola, soy Antonio. Si yo me fuera en la desierta, me llevaría a Pedro Sánchez, a Quintorra y un helicóptero para volverme yo. Y los dejaría allí para siempre. Gracias.
Ahí está. Bueno, pues, dando ideas.
Lo ha dicho un oyente.
Sí, sí,
dando,
sí,
ideas.
Sí, ya está. A ver, venga, ¿qué más cosas? Algo para hacer fuego, un mechero, por ejemplo, un machete para construir un techo donde meterme
el machete
cuando llueva.
Se repite mucho,
sí,
¿eh?
El machete es fundamental.
Es fundamental.
Machete,
fundamental.
El kit de supervivencia tiene machete.
Claro, porque es que te vale hasta para pescar con la ayuda de algún palo.
Claro, sí, sí, claro, claro. Le sacas punta al palo y lo utilizas como arpón.
Claro. ¿Eh?
Vamos,
claro.
Ya, esto ya, yo creo que el neandertal ya utilizaba esa técnica.
Mira, este oyente solo necesita, solo necesita dos cosas. Se va a llevar bolsa de dormir.
Claro, que las sardinas se dejen ensartar, que es muy complicado ensartar las sardinas.
Yo prefiero llevar una red, que algo pillaré.
A ver, que estemos
interrumpidos. Un hacha, dice este oyente, para cortar ramas y hacer una choza. Ya. Hilo de pescar y una bolsa de dormir. Y bueno, veo que opinamos todos más o menos parecido, pero con ligeras variantes.
Pues yo me llevaría una caña de pescar toda equipada. Buenas tardes.
Buenas
y
tardes.
Me llevaría un mechero y a mi mujer, claro, porque si no yo solo allí, pero podía morir.
Estoy de acuerdo con
una mochila.
Queremos compañía.
Por eso cuesta mi mujer,
que dice
porque
que...
coge la mochila.
Por eso.
Ya claro, no, si querer queremos compañía, pero no la tenemos.
Pero dice que como su mujer
llegado allí
como
una náufrago.
Sin compañía no vamos, que Robinson Crusoe ya está escrito.
Déjanos tus notas de voz en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.